Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos primeramente con un reportaje sobre la situación de la conjuntivitis hemorrágica en la provincia de Las Tunas. Aunque no dan cifras oficiales, la prensa estatal ha alertado que ya los 8 municipios de la provincia padecen de esta dolencia y además es prácticamente inabarcable. Ellos han informado a través de diversos medios, pero lo han hecho esporádicamente y han dicho que no tienen un tratamiento médico exacto para la epidemia de conjuntivitis. Han dado algunas recomendaciones, pero de todos modos tratamos de entrevistar 3-4 personas en diferentes puntos de la provincia y los resultados de las medidas que han tomado hasta ahora no son nada halagüeños. Escuchemos estas informaciones que vienen directamente desde la provincia de Las Tunas.
Me llamo Taimir García Meriño, coordinadora de la célula Vicente García en la provincia de Las Tunas. Para hablarle del tema de la conjuntivitis que está pasando aquí en la provincia de Las Tunas, hay mucha gente infectada, no hay medicamento, ningún tipo de medicamento para combatir esa epidemia, que aquello lo más terrible, la gente no pone en las calles, la gente anda con esa conjuntivitis, que aquello da miedo mirarle los ojos a la gente, porque lo mismo es hemorrágica que viral. Como esas enfermedades, hay más. Aquí, por lo menos en Cangamba, está infectado por completo de conjuntivitis y el dengue. Calle con gafas, con espejuelos, con los ojos hinchados, no hay medicamento, lo único que mandan es fomento frío, más nada.
Alexi, es que quería preguntarte si sabes algo de la situación de la conjuntivitis ahí en Las Tunas.
Bueno, aquí en Puerto Padre hay pocas, pero lo que se dice en la capital provincial hay bastante. Hay de las hemorrágicas y virales, aquí abunda menos. Sí. A pesar de que la higiene anda muy mal, las calles están llenas de excrementos, cuantas cosas por donde quiera.
Mi nombre es Ivo Lafite, soy activista del SIC, Cuba Independiente Democrática, del municipio aquí, Jesús Menéndez de Las Tunas. Y bueno, quiero hacer la denuncia de que hay varios casos de conjuntivitis en el municipio, donde los efectos de lo que es salud y de comunicaciones no lo hacen saber a las personas de la cantidad de casos que hay, ¿no? Pero sí se han reportado numerosos casos, eso es lo que hay. Aquí en mi casa, yo que me dedico al trabajo por cuenta propia, la electrónica, han caído incluso algunos pacientes, algunos clientes, ¿ve? Con arreglar equipos, que sus hijos han tenido conjuntivitis y no han contado la historia, ¿no? En estos momentos. Y en la playa de la Herradura, que es la costa norte aquí de Chaparra, están haciendo revisión en todos los carros que salen para que no se siga propagando la enfermedad, ¿eh? Las personas que vienen de Holguín, de Velasco, son municipios y provincias que colindan aquí con Las Tunas, que también visitan la playa de la Herradura de Chaparra y viven pesquisando y analizando a las personas, ¿ves? Para detenerlos y llevarlos hacia el Politécnico del Canal, que se encuentra más aproximadamente 1 kilómetro de aquí de Matei, donde tienen todos los casos de conjuntivitis, allí ingresados. Sí, están ahí los casos de conjuntivitis y han dicho que la alimentación allí, imagínate, es pésima, dado las condiciones que vivimos hoy en día en este país. El antiguo central, que ya está completamente desgastado, ya es un desmantelado, exacto. Ya esto aquí es llano, ya no hay ni siquiera una viga parada. Las dos chimeneas, lo único que quedan de adorno aquí en el municipio.
Mi nombre es David González Pérez, soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco, acá en la provincia de Las Tunas. Con respecto a la pregunta que me hacía de conjuntivitis, ya se ha convertido en, podemos decir, en una pandemia, porque en cada hogar, por lo menos en mi zona donde yo vivo, hay en cada hogar hay 2 o 3 personas con conjuntivitis. Ya acá en la provincia de Las Tunas, en Puerto Padre, los hospitales no tienen ninguna condición para ingresar a todas esas personas. No se está, por parte de la salud, no se está visitando a esas personas que tienen conjuntivitis, no han ido hasta allí a visitarlos, no le han indicado ningún tratamiento. Eso es completamente lo que se está viendo acá con esa conjuntivitis. Las personas están preparando incluso escuelas para ingresar a todas esas personas que están ahí, pero hasta ahora no han visitado a nadie, no le han indicado tratamiento, los hospitales no tienen ninguna condición para eso. Lo que es la prensa no ha dicho ninguna cifra exacta de cuántas personas hay contagiadas con conjuntivitis, pero sí, cada día sigue aumentando. Lo he visto yo en la calle, lo he visto en mi barrio, lo he visto en mi zona, sigue aumentando cada día la epidemia de conjuntivitis.
Amigos de Contacto Cuba, nos vamos hasta la provincia de Guantánamo, en el municipio de Baracoa. Francisco Luis Manzanet Ortiz, que recientemente pasó unas horas en prisión, bueno, pues está aquí con nosotros para informarnos sobre un hecho ocurrido contra un activista de derechos humanos en esa localidad oriental. Manzanet, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, hermano, y a todos los que escuchan.
Muchas gracias a ti por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Adelante, ¿de qué se trata?
Déjame explicar, para que todo lo escuche, la comunidad internacional conozca lo que está sucediendo en este municipio de Baracoa. El día 8 del presente mes, fuerza combinada de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria hicieron presencia en la vivienda del activista de derechos humanos y miembro del Movimiento de Derechos Humanos, Juan Pablo II, brasiliano, La Fita. Fue aproximadamente a las 3 de la tarde cuando penetraron en su domicilio y efectuaron un registro totalmente ilegal, donde ocuparon o se robaron, según me mismo activista me explicara, se robaron dos balones de oxígeno de soldadura de oxígeno y se llevaron un botellón de una cocina que él tenía en su vivienda. Le presentaron un papel donde decía de que el registro era buscando propaganda enemiga o algún material subversivo que había en contra del proceso que ellos llaman de revolucionario. Algo muy parecido a lo que me pasó aquí en mi domicilio el pasado día 4. Graciliano Lafita es miembro activo del Movimiento de Derechos Humanos Juan Pablo II y también representante del Club de Audiencia de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano en el Roble, por lo que en meses anteriores ha sido advertido y amenazado por la seguridad del Estado de este municipio de Baracoa para que abandone todas estas actividades. Inclusive le han dicho y le han amenazado de que no se relacione conmigo porque puede ir a prisión. La cita en otras ocasiones ha sido encarcelado por un supuesto de peligrosidad social predelictiva. También fue siendo joven y menor de edad, intentó pasar los campos de mina de la base naval de aquí de la provincia de Guantánamo para intentar llegar a los Estados Unidos de América, por lo que también fue encarcelado y lo llevaron en crítico estado de salud porque sufrió graves, severos daños de su cuerpo, ya que explotó una mina y vio cuando murió otra persona que intentaba también llegar a la base naval de Guantánamo.
Manzanet, ahora mismo, ¿dónde se encuentra Graciliano?
Bueno, el día 8 se efectuó el registro y el día 9, en horas de la mañana, lo estaban buscando la policía, incluyendo un oficial que se llama Jean Niclapé. Lo estaban buscando para llevarlo para la estación de la policía, que supuestamente el delegado del Ministerio del Interior quería tener una charla con él. Graciliano Lafita no sé dónde se encuentra. Y la esposa de él sí me comentó de que el día del registro le habían dado una taquicardia porque una persona que tiene severas enfermedades, tiene padecimiento serio del corazón y de la presión también. Bueno. Así que todo esto está aconteciendo en este municipio de Baracoa con todo tipo de impunidad, violando inclusive sus propias leyes. Se están efectuando registros activistas también por la aparición del letrero con consigna antigubernamental. Ahora me entero también que en otro poblado de Barigüita y Yumurí han aparecido letreros con mensaje alegórico en contra del régimen del gobierno de la Habana.
Sí, como tú nos habías dicho. Como tú nos habías dicho en la entrevista anterior. Gracias a ti, Manzanet Ortiz, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora nos vamos hasta la provincia de Las Tunas. Allí en el municipio de Puerto Padre conversamos con David González Pérez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien trae la noticia sobre la detención de uno de los activistas en esa localidad. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros.
A todos los oyentes que nos escuchan.
Gracias de verdad por estar con nosotros aquí. Cuéntanos qué sucede con Osdani Tejeda Santana.
Bueno, Osdani Tejeda Santana se encuentra detenido en la policía de acá, del municipio de Puerto Padre, siendo acusado de un delito de desacato, un delito que no cumple efecto porque él fue detenido el 18 de mayo acá en el poblado de Vázquez, donde él reside, y fue trasladado, estuvo 3 días preso en el centro de instrucción provincial en la provincia de Las Tunas. Allí fue, a los 3 días fue liberado sin ninguna causa, sin ningún delito alguno que lo acusara. Después de casi 2 meses, ahora le sale lo vuelven a detener, lo llevan hasta la policía de Puerto Padre, ya hace 3 días hoy, y donde lo están acusando de un delito de desacato a las autoridades. Donde ese 18 de mayo que fue detenido por el policía, por el oficial de la policía represiva acá en Vázquez, Wilder Martínez, fue golpeado. Quiero señalar aquí que Wilder Martínez es uno acá en la provincia de Las Tunas de los que más le gusta golpear a los opositores pacíficos, a las personas que se dedican, que estamos enfrente luchando por los derechos del pueblo. Él es el que más golpea, a mí en mi caso me ha golpeado en varias ocasiones también.
Está detenido desde el lunes, pero él en la anterior detención no le pidieron ningún tipo de documento acusatorio.
No tuvo que firmar
acta de advertencia ni...
Él no firmó, incluso porque él vive cerca aquí de mi casa y nosotros conversamos a diario. Me dijo antes que lo detuvieran ahora el lunes que él no había firmado ningún documento, que cuando lo liberan allá en la provincia de Las Tunas, en el centro de instrucción, lo sueltan sin ningún documento legal ni pendiente a juicio, nada.
Claro, sin ninguna implicación.
Ajá, correcto.
Me dices que hiciste algunas gestiones en algunas instituciones. ¿Cuáles fueron esas que hiciste?
Sí, estuve ahí en la policía acá en Puerto Padre, hablé con el carpeta ahí, no me quisieron poner con el que, según ellos, está al frente del caso instructor, que está al frente del caso Dani. De ahí nos dirigimos hasta la fiscalía acá de la República, acá en Puerto Padre, y nos entrevistamos ahí con una fiscal, donde nos dijo que Osvaldo Tejeda Santana estaba detenido ahí porque tenía una citación incluso para el día 8, celebrar el juicio el día 8, citación que no llegó a sus manos. Entonces que lo tuvieron que detener para próximamente celebrarle el juicio, que el juicio el día 8 fue suspendido.
Sí,
entonces
sí.
Me dijo que no tenía derecho a abogado alguno. Yo le expliqué que para un abogado, cualquier cosa, y me dijo que no, que Osvaldo Tejeda Santana no tiene derecho a abogado.
No, mientras no haya un número de causa que hace expedientar el caso, los abogados no tienen acceso al... Es así, desgraciadamente son así las leyes cubanas. ¿La familia ha dicho algo? ¿Van a hacer algo? ¿Algún tipo de gestión?
E incluso me dijo a mí que la fiscal le iba a celebrar juicio porque está todo en papel, le tienen ellos todo el proceso armado, pero no me quiso decir cuándo era el juicio. No nos quiso informar de cuándo sería juicio nuevamente Osvaldo.
Claro. Bueno, pues David González Pérez, desde Puerto Padre, en Las Tunas. Estaremos pendientes de lo que suceda con este activista de derechos humanos y nos pondremos en contacto con ustedes para lo mismo.
Okay. Gracias. Es una víctima más de que la dictadura de Castro está formando, hoy por hoy le está formando delitos comunes a los opositores pacíficos para poderlo encarcelar.
Amigos de Contacto Cuba, y finalmente aquí en el programa tenemos con nosotros a Irán Almaguer, activista de derechos humanos y coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en la provincia de Holguín. Irán, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, hermano, por estar en su programa y para todo el colectivo. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a ti. Sobre el caso del doctor Eduardo Cardet, que es un caso escandaloso de irregularidades en el proceso judicial cubano. Y es un caso que ha estado demostrado totalmente desde el juicio, desde el proceso totalmente ilegal en que lo sometieron para llevarlo a prisión, y hasta organizaciones internacionales han elevado su voz por el caso del doctor Cardet, un activista totalmente pacífico y un hombre que ha expresado desde el primer momento sus ideas bastante claras acerca de la libertad que quiere para el pueblo de Cuba. ¿Qué trae sobre el caso?
Bueno, mira, mi hermano Luis Felipe, desde hace 8 meses el régimen mantiene en prisión al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet Concepción, condenado a 3 años por una causa fabricada. A pesar de las circunstancias y de la presión constante de nuestros miembros, el Movimiento Cristiano Liberación en Cuba y en el exterior, siguiendo el legado de nuestro líder Osvaldo Payá Sardiña, continuamos trabajando en el referendo del proyecto Varela, en el proyecto Heredia, en el Camino del Pueblo. Y en estos momentos nos encontramos realizando la entrega de la propuesta de la reforma de la ley electoral. Uh-huh. A un cubano, un voto, a los diputados, a la Asamblea del Nacional del Poder Popular.
Coméntale a los queridos oyentes, porque quizás hace rato que no tenemos por aquí a los activistas del MCL, como se le llama también, y explícale en qué consiste un cubano un voto.
Bueno, un cubano un voto se le está entregando a todos los diputados en Cuba, que han realizado 113 entregas en casi todo el país. Esto consiste en que cada cubano elija dentro de Cuba y fuera de Cuba. No hace nada que se encuentre fuera de nuestro país. Uh-huh. Puede elegir libremente a su presidente.
Esta sería la propuesta de reforma, ¿no?
Sí, esa es la propuesta de reforma. Sí. Le pedimos al Raúl Castro. Le estamos entregando en cada oficina, o si no personalmente, a cada diputado de estos que han nombrado ellos.
De las entregas en las que tú has participado, cuéntanos cómo ha sido esto. ¿Te lo rechazan? ¿Ha habido violencia por parte de ellos? ¿Ha habido aceptación? ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles son tus experiencias?
Bueno, mira, mi experiencia mía propia, algunos no han rechazado, pero bueno, yo le he hablado, le he dicho que si nosotros lo entregamos en la Asamblea Nacional, uh-huh, y fue recibida, otros no la han cogido sin dar ninguna explicación, normal, la cogen y listo ya, pero otros sí se han puesto y otros la rechazan, no la aceptan. Uh-huh. Pero bueno, ya tú sabes,
pero
siempre
es así.
Usamos el factor sorpresa.
Claro, claro. Bueno, también es el derecho de ellos de aceptarlo, ¿no? Y lo que quería saber es eso. En el lugar donde vives, en San Andrés, la gente sabe que tú eres, sí, del MCL, sabe que tú estás haciendo, sí, esta propuesta. Cuéntame de tus experiencias, sí, específicas ahí con la comunidad donde, sí, tú vives.
Sí, sí. A ver, yo esta propuesta también no la entrego sola. Siempre llevo hermanos míos, uh-huh, de lucha, muchachos del MCL que están con nosotros. Y siempre me acompañan, ¿sabes? A los diferentes lugares que ha ido. Y aquí en el pueblo, pues bueno, sí, cómo no. Saben que soy del movimiento, es un movimiento pacífico. Uh-huh. La lucha de nosotros es la libertad de Cuba por una verdadera democracia.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Irán, finalmente, hay un activista que ha sufrido recientemente detención y además ocupación de sus bienes personales. ¿Quién es? ¿En qué provincia está? ¿De quién se trata?
Bueno, es el hermano Armando Peña de Las Tunas. El hermano fue detenido el sábado en la mañana hasta alrededor del mediodía, donde le robaron su teléfono, una laptop y los instrumentos de trabajo, porque Armando es plomero. Y hasta el momento no le han entregado nada y con amenazas, ya tú sabes, es una represión constante, hermano.
Sí, Irán, sobre el trabajo de ustedes con integrantes del MCL en otras partes del país, en otra provincia, tú has viajado, ¿cómo es la característica cuando viajan? ¿Qué dicen la gente en esta misma propuesta que hacen ustedes? ¿Del mismo trabajo de colaboración con otras provincias? Háblele a los oyentes sobre esto.
Bueno, no, nada, va a haber, en Asunas tenemos a Armando, tal, uh-huh, que le acabo de hablar. En Granma tenemos a otro hermano, Luis Manuel. Por acá en Velasco tenemos a Jordan Mariño. En Santiago también tenemos otros hermanos, en Palma Soriano, así en toda Cuba, en La Habana. Sí, sí ha viajado hasta acá de Rosa, en La Habana. Rosa le ha hecho la entrega a La Habana completa. Sí, Rosa le ha hecho la entrega a La Habana completa. Es una muchacha de buen activismo.
Rosa María Rodríguez.
Muy activa.
Sí.
Rosa María Rodríguez, sí, sí, sí.
Sí, hemos conversado.
Bueno, sí, tú sabes.
Hemos conversado y la hemos tenido aquí en el programa Contacto Cuba. El legado de Osvaldo Payá, al frente del Movimiento Cristiano Liberación, a la cabeza de el proyecto Varela, que fue el proyecto insignia, ¿no?, de la sociedad civil independiente cubana en los años 2000, y que sabemos que fue parte de lo que internacionalizó, ¿no?, a la oposición cubana y la dio a conocer. Todavía la gente pregunta por Osvaldo, la gente pregunta por el caso de Osvaldo todavía.
Sí, cómo no, hermano. Siempre las personas se acercan y dicen que eso fue un asesinato, que por qué no se hace una investigación internacional. Nos reunimos todos los días, los 22 de julio, que fue el asesinato de él, y siempre pidiendo en diferentes lugares de aquí de Cuba, pidiendo que se haga una investigación internacional por el caso de nuestro hermano Osvaldo. Osvaldo era una persona muy buena, una persona sana, que quería la libertad para nuestra Cuba.
Sí, en apenas un minuto y medio que nos queda, ¿cómo una persona como tú, humilde, una gente de campo, de pueblo, cómo se une al movimiento de los derechos humanos en Cuba? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo despertaste, vamos a decirlo así, entre comillas? ¿Cómo te lanzaste, ¿no?, a esta lucha?
Bueno, esta lucha, yo soy católico, antes de todo. Cuando firmé el proyecto Varela, fue a través de un diácono, Andrés, en la provincia de Holguín, que tuvo que abandonar el país. Y pues, cuando firmé, me dijo, usted ha quitado el yugo de encima, Irán. Y pues, luego continué, de ahí firmé el proyecto Varela con Damaso Fernández, Canales. Igual me dijo lo mismo. Y comencé a trabajar a través de eso. Ya luego, pues, nos reunimos con Osvaldo. Y entonces la cosa se fue poniendo un poco más fuerte. Y nada, adelante, nos mataron a Osvaldo, nos tienen preso a Eduardo Cardet, pero tenemos que seguir trabajando, hermano, porque lo que queremos lograr es una Cuba libre, de verdad.
Una pregunta que siempre le hago a los activistas de derechos humanos, ¿y no tienes miedo?
A ver, mira, somos seres humanos, hijos de Dios, somos de carne y hueso, hay momentos que se tiene un poquito de miedo, sí, como no, este es un régimen asesino, sí, muy represivo. Ahora en estos momentos lo que tenemos encima, yo digo que es demasiado, porque es por aquí, por allá, metiendo preso a diferentes hermanos de lucha. Y como es un régimen asesino, criminal, pues hay que tener un poquito de miedo, hay que cuidarse porque... Ya tú ves lo que nos hicieron con Osvaldo.
Así mismo, así mismo. Gracias a ti, Irán Almaguer, desde la provincia de Holguín, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.